Bueno, y escuchamos a voces chaqueñas, a cantantes de nuestra provincia que han sido parte de esta iniciativa que promovió la doctora Claudia Araujo. Ella es jueza de faltas de la localidad de Charata. Buen día, Claudia. Aquí la saluda a Noelia Moreira.
¿Qué tal? Muy buen día para toda la audiencia. Y bueno, muchas gracias por la invitación.
Queríamos saber, bueno, cómo se genera esta iniciativa de grabar esta canción, sobre todo en un pedido de justicia, ¿no?, que cobró vigencia en este contexto.
Bueno, la idea surge para movilizar, para sensibilizar y para visibilizar la lucha de mujeres y de sus familias buscando justicia. Decirles que desde el Poder Judicial estamos presentes y trabajamos para erradicar las violencias y acompañamos desde nuestro lugar con acciones. Yo vi esta canción, que es de una artista mexicana, de Vivir Quintana, en una red social, en Facebook, que fue publicada por Luciana San Pietro. Luciana es la directora del Centro de Género del Poder Judicial. Y cuando la vi, dije, esto tenemos que hacerlo, tenemos que darle nuestra impronta chaqueña. Y me pareció importante que desde el arte podamos concientizar y hacer un homenaje también a todas las ONG que trabajan en la temática y que se ocupan de la temática de manera activa. Uh-huh. Me puse en contacto con Luciana San Pietro, que es la directora del Centro de Género, con Celina Gutiérrez, que es una de las secretarias del Centro de Estudios del Poder Judicial, con la doctora Grillo, que era en ese momento, el año pasado, fue esta filmación, este video, que la doctora Grillo era la presidenta del Superior Tribunal de Justicia el año pasado, y me dieron el ok para poder realizarlo, y con la colaboración de artistas chaqueñas de la ciudad de Sáenz Peña, con la coordinación de Emanuel Araujo de Charata, y con Brian Kessler, que es de Villa Ángela, y con Eugenio Insel, que es de Sáenz Peña, quienes colaboraron y convocaron a un grupo de mujeres maravillosas que sin ningún problema se sumaron y que lo hicieron con, bueno, ustedes vieron el resultado que fue, que realmente es movilizante.
Sí.
Y logramos crear esta música, esta canción, con voces chaqueñas, con mujeres de pueblos originarios que también participaron, y con una música también de saco. Así que bueno, esa fue la idea y así se gestó. Y el 25 de noviembre hicimos una charla, una capacitación abierta a la comunidad, en donde mujeres que también trabajan en la temática dentro del Poder Judicial participaron y pudimos hacer conocer a la ciudadanía esta canción.
Uh-huh. También hay intérpretes de lengua de señas, ¿no?, que están acompañando. No sé si hay mujeres familiares de víctimas de femicidio o de violencia de género también allí en el video, ¿no?, que acompañan.
No, en el video no, porque son las... En el video se ven a las mujeres que cantan, a las cantantes. Ajá. Sí, a las chicas que cantaron, y a amigos y familiares que se han sumado en la grabación del video. Y luego sí se ven imágenes, pero de víctimas de femicidio.
Sí. Y han ustedes no solamente han utilizado esta letra de Vivir Quintana, sino que además han incorporado los nombres de las mujeres víctimas de femicidio de Chaco y también sumando las localidades, ¿no?, de aquí, de nuestra provincia, ¿no?, para darle un tinte local.
Exactamente, esa era la idea, cambiar los nombres, porque Vivir Quintana lo que hace es nombrar a mujeres víctimas de la ciudad de México. Uh-huh. Entonces nosotros, para darle nuestra impronta chaqueña, entendimos que había que visibilizar a las chicas de Chaco, que lamentablemente fueron víctimas de violencia de género y de femicidio.
Para hablar acerca de la temática, porque justamente lo que pide la canción es justicia, y es el pedido que se hizo también ayer en esta marcha por el femicidio de Úrsula Baillo, ¿cómo es en el dentro del Poder Judicial? ¿Cuáles son las trabas, los obstáculos que tienen las trabajadoras o los trabajadores que tienen perspectiva de género y que, sin embargo, seguramente hay todo un sistema, ¿no?, que cambiar? ¿Es necesaria una reforma del Poder Judicial? ¿Las leyes están, pero no se cumplen? ¿Cuál podrían ser las modificaciones que se realicen para llegar a la justicia?
Bueno, a nivel personal, yo soy jueza de faltas letrada del Poder Judicial en la ciudad de Charata y nos capacitamos también, soy una de las replicadoras de la Oficina de la Mujer en cuestiones de género, ¿sí?, en perspectiva de género. Entiendo que la capacitación en todas las esferas del Poder Judicial, en todas las esferas del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, es sumamente necesaria. Y obviamente desde la policía, en todos los ámbitos de la policía es necesaria la capacitación en cuestiones de género, en el trato, y no solamente en el trato digno a las personas que acuden a hacer una denuncia, sino también en la toma de denuncias, en qué preguntas hacerle, qué información y qué de qué manera tienen que llegar a esa ciudadanía y a esa persona para que puedan desde el primer momento evaluar el riesgo en la que esa persona se encuentra. Esa evaluación de riesgo es sumamente importante para que no solamente la policía actúe, sino también el Poder Judicial sepa en qué situación se encuentra esa mujer y qué medidas inmediatas o urgentes deben tomar, ya sea desde la detención de la persona, las medidas de protección, que ustedes también conocen, que son las exclusiones del hogar, la prohibición de sexo y acercamiento. Para que el juez sepa qué medida y cómo proteger a esa persona, escuchar a la víctima y saber de qué manera se la puede ayudar y proteger. Y otra cuestión que es muy importante cuando hablamos de género, tenemos que hablar de políticas públicas serias y comprometidas, y a esto me refiero a que desde el Ejecutivo tiene que tener un presupuesto comprometido con el tema, que tengamos móviles policiales, porque mucha gente cuando viene al juzgado y nos comenta situaciones que han tenido, que llamaron al 911 y nunca apareció el móvil policial, que han llamado y que no se podían comunicar porque no funcionaba el 911, que teniendo la medida de prohibición del juzgado, cuando el agresor se encontraba cerca, nunca llegaba la policía, es decir, cuando lo hablamos y lo planteamos con las personas de la policía, sabemos la necesaria que no tienen los móviles necesarios ni el personal necesario para la ciudad que hoy es Charata y la cantidad de gente que tenemos y los casos que tenemos, ¿no? Y también entiendo sumamente necesario que, por ejemplo, se trabajen en redes, tanto el Poder Judicial, con el municipio, con las ONGs. Nosotros, por ejemplo, trabajamos activamente con el área de acción social, el área de la mujer, género y diversidad del municipio de nuestra ciudad, con las chicas que trabajan y les dan asesoramiento psicológico, tanto a la víctima como a la familia. Trabajamos con las UPI, trabajamos con las ONG. Por ejemplo, te voy a nombrar a la muchacha que trabaja activamente en las cuestiones de género, que ellas hasta hacen unas redes de contacto en la ciudad, en la vecindad, con la autorización de la víctima, para que si ven al agresor cerca, avisen a la policía, se contactan. Es como una red, digamos, de contención, no solamente familiar, sino también vecinal. Es decir, tenemos que trabajar desde todas las áreas. No puede trabajar el Poder Judicial solo, no puede trabajar la policía sola. Me parece que tiene que haber un compromiso social, vecinal, desde el municipio, desde la provincia, y obviamente la justicia dando una respuesta inmediata, porque la respuesta lenta es injusta.
¿Se aplica la ley Micaela hoy en el Poder Judicial de Chaco?
Sí, en el Poder Judicial del Chaco se están realizando capacitaciones. En un primer momento fueron capacitaciones virtuales, presenciales. Hoy son todas virtuales, que trabajamos desde la oficina, oficina de género del Poder Judicial a cargo de Luciana San Pietro, y con un grupo de replicadoras y que trabajan en forma coordinada con el Centro de Estudios Judiciales, se están haciendo capacitaciones. El año pasado hemos tenido casi la mitad del Poder Judicial que se ha capacitado, y este año seguimos con más capacitaciones en perspectiva de género, en cumplimiento con la ley, y vamos a ir agregando, obviamente, más y de manera específica en cuestiones de género.
Aquí en Resistencia, no sé si también ocurre en las demás circunscripciones, hay fiscalías especializadas en violencia de género. No sé si esto es lo ideal, dado que la perspectiva de género debiera ser transversal a todas fiscalías, ¿no? No sé cuál es su postura acerca de si es necesario promover fiscalías especializadas o no.
Te voy a dar mi opinión personal. Justamente hace poco en uno de los cursos teníamos que dar, digamos, una propuesta superadora en estas cuestiones. Y habiendo trabajado en género, entiendo que es necesario, primero, que todos los organismos tengan esta perspectiva de género, ¿sí? Para evitar la discriminación hacia la mujer. Pero en cuestiones específicas de violencia, en donde... Porque no solamente el juez tiene que decidir la responsabilidad, ya sea penal o contravencional, del supuesto agresor, sino que también tiene que proteger a la víctima. Y no solamente protegerla respecto a esta situación de violencia que se da. Se dan un montón de situaciones que, por ejemplo, se tienen que separar. ¿Qué pasa con los hijos? Hay que establecer una cuota alimentaria. ¿Qué pasa con la responsabilidad parental, el cuidado personal de esos niños y niñas? Hay que establecer también las visitas, con quién van a estar. Y son situaciones que tienen que ser resueltas. Y no puede la víctima ir a un juzgado de penal, después ir a un juzgado de familia, después ir a la asesoría, tener que contar su historia en cada una de esas dependencias, revictimizarse, porque tiene que contar lo que le sucedió en cada una de esas dependencias. Y entiendo que tiene que haber un juzgado especializado en género, que cuando la persona ingrese y tiene que hacer la denuncia, contar la situación con un equipo de psicóloga, asistente social, una abogada que escuche, que haga el informe de riesgo, y ya le puede dar ese informe al juez o a la jueza para que pueda disponer y iniciar las cuestiones penales, y ya resolver las cuestiones de familia, de alimentos, hasta las cuestiones de mucha gente dice: yo tengo que sacar mi heladera, tengo que sacar mi cama, porque esa casa ni siquiera es de él o de ella, sino del patrón del campo donde está viviendo. Es decir, son situaciones extremas que entiendo que tiene que haber una persona que pueda resolver todas esas situaciones para evitar la revictimización de las personas. Claro. No sé si soy clara.
¿Y se están organizando entre las trabajadoras del Poder Judicial? ¿Hay alguna unión a partir de estas iniciativas?
Nosotros trabajamos de manera... estos son cursos, esto es un taller que se dio con la Oficina de la Mujer para evaluar el riesgo. Y dentro de eso uno hace propuestas. Pero desde el año pasado ya estamos trabajando de manera interpoderes y de manera interna a nivel judicial con estos organismos en casos de violencia, como por ejemplo nos hemos juntado a través de Zoom con el municipio, con la Casa de la Mujer, con jueza de familia número 2 de Charata, con la policía que se encarga de estas cuestiones de división de género, y con nosotros que también estábamos, porque era una cuestión contravencional, porque cuál es el caso, para evitar esta revictimización, ¿sí? Empezar a trabajar de manera coordinada en todos los casos que se puedan para que podamos brindar una respuesta acorde al caso y evitar la revictimización. Me parece que es sumamente importante al menos comenzar a trabajar de manera coordinada entre los organismos del Estado.
Bien, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y bueno, también por esta iniciativa desde el arte, pero que seguramente va a seguir convocando a más personas que quieran sumarse también. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Hablábamos con Claudia Araujo, jueza de faltas de Charata.
Nacional Resistencia, AM 620 y FM 96.7.